de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, Mujica termina sus 4 años efectivos de gobierno e inicia el año de la despedida. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, no, este es el anuncio del tema para el otro viernes.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo tengo los dos por acá. Perdón, yo tengo los dos por acá, por eso estaba...
Sí, hay
una confusión virtual.
Una confusión virtual.
Bueno, sí.
Hoy son los problemas del Frente Amplio.
Exacto.
Con la virtual llamada clase media.
Virtual porque está en la computadora, es por eso.
No, bueno. Hay una cosa que es terrible en este mundo,
sí.
Que lo que llama el copy and paste, ¿no?
¿Ah, sí?
No. En la computadora, claro, copia un artículo y lo pega, siempre se le quedó algo mezclado.
Sí, pero ese fue nuestro problema, el error fue nuestro acá. Mujica termina...
Lo más grave con el error es de los gobiernos, de la gente en relación a los votantes.
Claro, ¿no? Los problemas del Frente Amplio con la llamada clase media, Oscar.
Claro, el tema es el siguiente. Primero, la clase media es un término muy extraordinariamente difícil de resumir. De definir. En general el país, el Uruguay es una sociedad con una dominante y muy amplia clase media, pero que tiene muchas capas, muchos estratos. Hay un sector muy específico de clase media que en realidad cuando se hacen estudios de carácter, como de opinión pública, de carácter sociológico, se le tiende a llamar nivel medio alto, que es esa clase media. Yo he acuñado la definición de clase media profesional y emprendedora, entendiendo, bueno, los segmentos más altos de asalariados, ¿no? Que ocupan generalmente posiciones técnicas o dirigentes en empresas, o profesionales. Y la clase media independiente, es decir, profesionales, pequeños o medianos comerciantes, pequeños o medianos industriales, pequeños o medianos productores rurales, y ahora mucho pequeño o mediano prestador de servicios, que es una actividad en gran expansión en las últimas 2 décadas, ¿no? A esa es un poco la clase media a la que nos referimos, y aquí es donde viene el centro del análisis.
Bien,
¿no?
O sea, ¿y cuál es su relación con el Frente Amplio? Tú llamás definición operacional de la clase media profesional y emprendedora, ¿y cuál es su relación con el Frente Amplio o cuál es la relación del Frente Amplio con esa clase media?
Bueno, acá es interesante marcar lo siguiente. Cuando se funda el Frente Amplio en 1971, y digamos que no hay ninguna razón para sostener que hubo cambios cuando la reaparición de todo el sistema político con la restauración institucional, era muy clara la definición del Frente Amplio como que... digamos, de alguna manera aparecían por omisión o por mención 4 grandes estratos de la sociedad. Por un lado el sector más bajo, más marginal, que en aquella época el Frente Amplio lo ignoraba, entre otras cosas un sector que votaba muy a los partidos tradicionales, sobre todo al Partido Colorado y a Pacheco, que es, digamos, lo que vive en asentamientos, o trabajos informales, etcétera. Luego estaban el otro extremo, que el Frente Amplio lo veía como su enemigo, a lo que podemos llamar inversores, los grandes capitales, sobre todo multinacionales, uruguayos asociados a los transnacionales. Y en el medio veía dos capas, dos clases, los trabajadores, entendidos como los asalariados, y esta clase media, profesional y emprendedora que acabo de definir. Y consideraba que el Frente Amplio buscaba representar a estos dos segmentos, a estas dos clases. Este es el origen. Bien. De la relación del Frente. Bien. Amplio con esta parte.
Claro.
De la clase media.
Bien, ¿y qué pasó con el Frente Amplio en el gobierno?
Bueno, lo que pasó en el gobierno es lo siguiente, y yo escribí algunos artículos estos días en prensa, y algunas reacciones que hubo aclaró mucho más todo. El Frente Amplio, ¿qué se encuentra ya el gobierno? Bueno, primero ya venía en un giro que produce el Frente por un lado y que produce la propia gente por otro, que esos sectores más pobres o más de abajo de la sociedad van virando, empiezan en Montevideo, es muy claro en la elección de 1989, hacia la izquierda. Van abandonando a los partidos tradicionales, particularmente su adhesión al Partido Colorado, van desapareciendo líderes colorados que atraía mucho a ese electorado, se vuelca a la izquierda y sobre todo aparecen dos personajes con dos modos distintos, en dos etapas, que son Tabaré Vázquez por un lado y José Mujica por otro, que van captando los sectores del nivel bajo. Por otro lado, el Frente Amplio ya en el gobierno, ¿qué encuentra? Bueno, que esos inversores, eso que le llamaban los grandes capitales transnacionales, bueno, empieza a ver que no eran los malos de la película, como planteaba inicialmente, sino que el país los necesitaba porque necesitaba inversiones. Entonces, deja de ser el enemigo para tratar de captarlos, para considerar que es bueno que vengan, que haya exoneraciones impositivas, que haya proyectos que le devuelven impuestos, que haya se amplíen las zonas francas para que trabajen sin pagar impuestos, o con muy, bueno, zona franca tiene ningún impuesto. Y entonces, claro, para financiar los planes sociales le queda el cargar toda la carga impositiva mayor sobre este sector, que es el que más gana dentro de los que trabajan en el país o tienen actividades económicas que no las pueden sacar fuera del país. Un gran inversor puede moverse en todo el mundo con total comodidad. Un señor que tiene un almacén, un señor que tiene tiendas, o un señor que tiene propiedades no normales, tiene algunas casas, algunos apartamentos o algún pequeño campo, no lo puede estar trasladando porque hoy los impuestos son más baratos en Nueva Zelanda que en Uruguay, ¿no?
Claro.
La cosa la tiene fija. Entonces, termina siendo el destinatario del grueso de la carga impositiva.
Bien. ¿Y cómo viene reaccionando esa clase media en el voto, Oscar?
Bueno, lo que observamos es lo siguiente. Primero, la clase media esa obviamente no es una sola, casi ninguna es una sola. Claro. Hay segmentos con visiones distintas. Pero lo que parece claro que es un sector donde aparece hasta los últimos 10 años claramente una predominancia frente a Plin, ¿no? Vemos el año 71, por ejemplo, el Frente Amplio, las tres zonas que vota mejor de Montevideo. Y digo Montevideo no porque ignore el interior, sino porque Montevideo es mucho más fácil, por el tamaño de la población, marcar exactamente los barrios, las zonas de las distintas segmentos sociales. En el interior se puede hacer porque es estudio muy particularizado, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, ¿no?
Claro.
Entonces, dicho así, en Montevideo, ¿qué tenemos? Que el Cerro, que en aquel momento era el gran centro obrero frigorífico de la carne. La Teja, gran centro fabril, La Teja con alrededores, con Nuevo París, ¿no? Y la zona de la costa, sobre todo Pocitos, porque Punta Carretas no estaba tan desarrollado como ahora, y Buceo tampoco, pero digamos, ese conjunto de Punta Carretas, Pocitos, Buceo, son los tres lugares que votó mejor el Frente Amplio en Montevideo.
Claro.
Y lo mismo en el 84. Y donde peor votaba es todo el eje de Cuchilla Grande, es decir, de Belonio, Belloni. Ahí era donde el Frente Amplio tenía la peor votación. Hoy vota extraordinariamente bien ahí y no vota bien en la costa.
Claro.
En la zona de Punta Carretas, Pocitos, Museo, no vota bien.
Bien, y entonces
lo que se observa cambio fundamental es que el Frente fue perdiendo apoyo en esa clase media, digamos, profesional y emprendedora, al punto que lo podemos ver, no se puede hacer muchos estudios numéricos, pero hay dos visiones así de flash, de foto, que son interesantes. Una, el municipio CH, que precisamente es el que comprende esto de Punta Carretas, Pocitos y parte Buceo, es el único de todo, el único de los ocho municipios de Montevideo que el Frente Amplio pierde. Ganó la alcaldía porque fue más votado que los dos partidos tradicionales por separado.
Claro.
Pero el de los cinco miembros del Consejo Municipal de CH, el Frente Amplio tiene dos y los partidos tradicionales tres.
Claro.
Simulando la elección con el llamado Partido de la Concertación, que se presentaría en mayo del año que viene, habría ganado el Partido de la Concertación y el alcalde no sería el Frente Amplio.
Claro,
y el Frente Amplio tiene mucha probabilidad de perder la alcaldía del municipio CH para el 2015.
Claro, claro.
Y lo otro es lo siguiente. El Frente Amplio perdió dos diputados. Y el MPP, o el mujiquismo, ganó dos diputados en relación al del 2009 al 2004. Entonces, sí, bueno, ¿cómo? El Frente pierde dos y el MPP en sí mismo gana dos. Sí, los cuatro diputados, esos que dos pierde el Frente y dos se trasladan adentro, pues si los gana el MPP, los perdieron otros. Esos cuatro los perdieron los sectores más ligados a lo que se puede llamar clase media, o este tipo de clase media. Bien. Donde tenemos ahí lo que es el astorismo y, y vertiente artística.
Bien. Óscar, ¿podemos extraer alguna conclusión además?
Bueno, la conclusión es que este es un drama para el Frente Amplio, que el Frente Amplio no solo le cuesta ver, sino muchas veces cuando el tema se plantea se enoja. Es un segmento lo suficientemente importante para que pueda ser el fiel de la balanza en las próximas elecciones.
Perfecto. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Óscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. El próximo viernes, con el tema Los problemas del Frente Amplio, Mujica termina sus 4 años efectivos de gobierno y comienza el año de la despedida. Gracias, Óscar, y buen fin de semana.
Gracias, Fernando, y hasta el viernes. Ya,
chau, chau, que pases bien. Señores, las 8:43.
Hasta aquí el análisis del politólogo Óscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.